A comienzos de los años 90, el cultivo de soja prácticamente había desaparecido en Uruguay. En 2002 abarcaba unas 40.000 hectáreas y desde entonces, en 6 años, se multiplicó por más de 10. Hoy hay casi 500.000 hectáreas plantadas de soja y todo indica que ese crecimiento va a continuar. Este boom de la soja, impulsado por el precio internacional de este grano y por la llegada de empresarios argentinos a suelo uruguayo, está sacudiendo a la agricultura de nuestro país y está sacudiendo a todo el agro en general. Se trata de un fenómeno muy fuerte que genera al mismo tiempo entusiasmo y temores. Es un debate intenso que abarca lo económico, lo social y lo medioambiental. Por ejemplo, ¿hay que regular este desarrollo explosivo? ¿Es posible hacerlo? ¿Estamos a tiempo para ello? Pero además, en todo caso, ¿quién debe liderar esa regulación? Para empaparnos de estas discusiones es que hemos venido con la tertulia agropecuaria hoy al departamento de Salto, Soriano, al departamento de Soriano, un lugar donde, si ustedes miran simplemente desde la carretera, van a notar que la soja domina el paisaje con cultivos espectaculares.
El agro en perspectiva.
Rosana, presentamos a quienes nos acompañan hoy como invitados en esta tertulia agropecuaria.
¿Cómo no? Empezamos por la punta. Estamos con Roberto Beña, vicepresidente de Cooperativas Agrarias Federadas. A continuación, Ramón Erro, directivo de Barraca Erro, que es... sigue a su costado Gustavo Diegues, director de Carmen Asisa, y aquí a mi izquierda Osvaldo Benz, director de investigador de Facultad de Agronomía en la Estación Experimental Mario Casinoni de Paysandú.
Mientras tratamos de sobreponernos a la música que entró a venir por los altoparlantes de la red de G de la Exportiva, desconcierta un poco, sí, le camino por arriba a los teros, adiós teros. Mientras logramos un poquito más silencioso, empezamos, si les parece. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿qué opinan ustedes de ese crecimiento del área plantada de soja? ¿Cómo lo ven, tanto en una mirada macro como en una mirada micro? ¿Quién empieza? Allá, en la punta.
Bueno, Venia.
Nosotros, digo, la visión que tenemos, vamos a hacerla por un momento desde el ámbito de las cooperativas, nosotros lo vemos como un fenómeno que es una oportunidad para el país, para el desarrollo agrario en general. Es el rendimiento de un modelo de negocio que es capaz de generar riqueza importante para el país, que es capaz de generar ingresos interesantes para los agricultores, y así que desde ese punto de vista es tanto en lo macro como en lo predial o en lo micro interesante. Obviamente, como todo negocio o oportunidad de negocio explosiva, requiere atención, requiere no solo subirse al barco, sino atender las eventuales externalidades negativas que pueda tener un proceso económico.
Seguimos con la ronda. Ramón Erro, ¿qué dices?
Yo creo que, agregando lo que dice Roberto, me parece que es un cultivo que ha permitido formar cadenas productivas y de desarrollar nuevos negocios en torno a la propia soja, digo, porque hablamos de la soja como fenómeno, pero yo creo que hay que mirar toda la agricultura, es decir, no solo creció el área de soja, creció el área de los otros cultivos, porque se está haciendo un uso de la tierra más intensivo y más racional, me parece a mí.
¿Seguimos?
No, comparto lo que estaban diciendo. Agrego que se ha generado una dinámica a todo nivel, desde la formación de productores que han pasado a ser empresarios que brindan servicios. Ha dinamizado todos los movimientos en puertos, en las ciudades. Yo creo que ha sido muy importante la tónica que le ha dado a toda la agropecuaria, porque esto va a traer en cadena, espero que así sea, no solo el aumento de todos los cultivos, sino también que terminemos manejando rotaciones, que este es un país que siempre se ha manejado con agricultura y ganadería. tanto el tambo como la ganadería creo que necesitan de esta dinámica que le da la agricultura. La agricultura siempre, en mi opinión, fue la que dinamizó y la que motivó y movió a todo el mundo, despertó de esa siesta que a veces teníamos. Creo que
ahora, pensando en el público no vinculado al agro, cuando se introduce aquí el término rotaciones, estamos hablando de rotar la soja, ¿con qué? ¿Con pasturas, por ejemplo?
Bueno, puede ser, seguramente Osvaldo va a tener más autoridad que yo para hablar, pero digo, sí, rotación de cultivos y también rotación con pasturas. La tradicional nuestra siempre fue rotación de cultivos versus pasturas. Pero también hoy, lo importante es que el suelo, digamos, desde el punto de vista de conservación, no quede descubierto.
Bueno, ¿verdad? De eso vamos a ir hablando también, pero vamos a la última opinión antes para completar una primera serie.
Bueno, la agradecimiento en primer lugar por la invitación a participar de este espacio. El fenómeno que estamos discutiendo, a mí me gustaría marcarlo un poco en la perspectiva de ubicar al auditorio dónde está el problema o la ventaja de lo que estamos discutiendo. Y para ello voy a tomar algunas de las consideraciones que hizo el quien nos precedió antes del inicio de la tertulia, el productor argentino, quien habló del cambio de cultura del productor agropecuario al empresario. Y creo que ahí lo tenemos que ubicar el problema, porque cuando nos definimos como empresario agrícola o como a la producción agropecuaria como un negocio más, bueno, tendríamos que analizar cómo se arma ese negocio. Entonces, para tratar de entender de qué discutimos, yo diría, ¿qué produce la agricultura y qué utiliza la agricultura? Y ver ahí dónde se generan las ventajas y los problemas. ¿Qué utiliza la agricultura? Bueno, lo único que hacemos acá es fotosíntesis, que la vendemos y el producto es granitos. Para producir esa fotosíntesis usamos cosas gratis, energía solar, anhídrido carbónico, por ahora son gratis, y usamos recursos naturales, que es lo que el país está poniendo para producir soja. Esos recursos naturales los metemos dentro de una caja que es el suelo, pero en definitiva el suelo a este proceso lo que aporta es agua y nutrientes. Y el proceso de producción ese que combina energía, anhídrido carbónico y lo que da el suelo, lo combinamos con tecnología que, como reconoció afortunadamente quien nos antecedió, había disponible en Uruguay antes de que se generara este boom. Se combinan insumos, que la mayoría de ellos son importados, en el caso de la producción agropecuaria, y se combina conocimiento y recursos humanos. O sea que ese es el negocio que hay acá, es una empresa que produce grano utilizando recursos. De todos esos recursos, algunos son renovables y otros no. El problema del suelo que discutimos acá es porque es el recurso que está poniendo el país en esta empresa para producir, que es no renovable en los términos que nosotros los estamos considerando, y que por lo tanto es necesario cuidarlo, que además es un bien que hoy es cada vez más escaso, no solo en el Uruguay, en el mundo es escaso, sobre todo para la producción agrícola. Por lo tanto, definir una estrategia para que esa infraestructura sobre la cual se produce pueda mantenerse y seguir produciendo a través del tiempo es el problema que nos tiene hoy preocupados, o para lo cual se genera la discusión de si esto va a ser posible hacerlo.
La estrategia hasta ahora no existe.
Sí existe. En Uruguay sabemos qué es lo que no se puede hacer y también sabemos qué es lo que se puede hacer. Creo que ahí hay un...
¿Y por qué usted decía definir esa estrategia es lo que hoy no...
Porque también tomando lo que se comentó antes de la participación nuestra, algunos conceptos que hacen a la sustentabilidad de la producción agrícola, que fueron muy bien manejados, difieren entre el discurso y la realidad, entre el planteo y la realidad, entre querer hacer una rotación y mantener el suelo cubierto y hacer todo lo que sabemos, y lo que realmente vemos cuando recorremos la carretera, donde algunas de esas cosas son intenciones, hablando de grandes números, no hablamos de casos particulares que hacen las cosas muy cerca de lo que habría que hacer, pero en términos globales hay una gran diferencia entre el planteo teórico y el reconocimiento de que algunas de estas cosas que mencionamos son así, y la estrategia para plasmarla en la realidad.
¿Qué dicen los demás integrantes de la mesa? ¿Ustedes también están preocupados por el riesgo de deterioro de los recursos, por ejemplo, como el suelo, concretamente, del deterioro del suelo?
Sí, sin duda.
Sí, no, es que estamos preocupados por los recursos naturales. El suelo es uno de ellos, el agua es otro. Y además hay aspectos también de que no están en el concepto tradicional de recursos naturales, pero que tiene que ver con el ambiente y el ecosistema en el que se desarrollan los cultivos, que refiere, por ejemplo, a los equilibrios biológicos y a la entomofauna, que de alguna manera son capaces, poblaciones de insectos que son capaces de interactuar con poblaciones de plagas, y entonces también hay, están habiendo seguramente agresiones a un ambiente natural que, como bien decía Ayl, existe. Como no, la base teórica, existe la investigación, existe conocimiento académico como para abordarlo, pero no en todas las áreas hay una estrategia concreta planteada, y mucho menos un programa de acción. Y hay otro aspecto que también a nosotros nos preocupa, pero nos preocupa en el sentido de que, nos preocupa para abordar el diagnóstico que define un plan de acción, no nos preocupa como para poner una barrera al desarrollo de un negocio, todo lo contrario. Y me refiero, por ejemplo, al impacto social, que todavía no hemos entrado, pero que también nos preocupa. Es decir, la expansión, la fuerte expansión de un agronegocio que, entre otras cosas, ocupa recursos humanos y ocupa áreas geográficas, puede implicar el desplazamiento o el reacomodo de otros.
A ver, eso, Carlos, ¿por qué no enumeramos cuáles son los riesgos implícitos en un avance como este de la producción de la soja? Ya hablamos de riesgos ambientales, riesgo de deterioro del recurso suelo o del recurso agua. Acaba de aparecer ahora la referencia a riesgos desde el punto de vista social. ¿Qué otras preocupaciones existen? ¿Erro?
Digo, hay otras actividades que quizás sientan una amenaza por el avance de la agricultura, o concretamente se le llama soja la agricultura de secano, pero son también otros cultivos. Y yo creo que en muchos casos se ha demostrado lo contrario. Es decir, como decía Gustavo, hemos ido a zonas alejadas donde la agricultura no existía, se está haciendo agricultura, pero también se está generando comida para el ganado y están cambiando las prácticas. Eso también está cambiando por el propio valor de la tierra. Uh-huh. Es decir, antes un campo valía bastante menos de lo que vale ahora, y una renta también. Entonces, bueno, hay que hacer otras prácticas empresariales que permitan la sustentabilidad del negocio.
Por ejemplo, la ganadería para producción de carne está comprometida, la lechería está comprometida. ¿Son producciones que están acorraladas por este desarrollo de la soja?
Yo creo que no, que lo que me parece es que lo que sí cambia es la manera de producir.
Lo digo por el comentario que todos hemos hecho viniendo por la carretera hacia acá, que poco ganado se ve. No es el paisaje de años atrás, ¿no?
El paisaje ha cambiado sin duda en el litoral, y está cambiando en otras zonas del país, porque las 500.000 hectáreas de agricultura son mucho más que las 200.000 que había hace 6 años, y eso ha generado intensificación en el litoral y expansión de la agricultura en nuevas zonas. Si está amenazada la ganadería, ha cambiado la forma de hacer ganadería, y claramente también se ha intensificado porque se ha ido cambiando la forma de producir, de animales básicamente criados y engordados a pasto, a otra forma donde el grano adquiere gran importancia. Pero eso también tiene, desde el punto de vista estratégico del país y desde el punto de vista del desarrollo de la ganadería, implicancias del tipo de carne, de la comercialización, cómo vas a hacer, en fin. No conozco bien el detalle, pero sin duda no es neutro.
Esas variaciones en la forma de producir carne implican que se requiere menos tierra, se requiere menos extensión de tierra.
En menos cantidad de tierra se puede producir más ganadería.
Más intensificaciones. Pero yo creo que el fenómeno de la pelea por este bien social, que es la tierra, no es solo Uruguay, eso es en el mundo. Uh-huh. Porque el mundo cambió a partir del 2001, de alguna manera, después de las Torres, y en el caso de Uruguay cambió después de la crisis del 2002. Creo que hemos tenido una recuperación muy rápida y muy fuerte, ayudada por la subida de los precios de los commodities y por la llegada, bueno, de toda esta gente que vino a despertar nuestra moderna, como decía muy bien, que nos antecedió. Creo que es obvio que la amenaza para la ganadería y para la lechería, con estos niveles de precios de los commodities agrícolas, no solo de la soja, el trigo, el maíz, todo, es muy clara, y con la continuación de los precios del petróleo subiendo día a día, ya remontó los 110, creo que también se va a complicar. Pero
se va a complicar porque cultivos como el de la soja tienen también utilidad a los efectos de los biocombustibles.
Correcto, y el maíz también con el etanol. Uh-huh. Pero también no olvidemos que se está jugando en estos días, se va a jugar también la siembra de soja y de maíz en el hemisferio norte, en Estados Unidos concretamente, y ahí va a cambiar. Probablemente hay que ver qué pasa. No creo que cambien mucho los precios, pero lo que sí está subiendo acá fuertemente son los costos. Creo que es un tema que la gente cree que porque la soja va a ir a 500 o 450 o lo que esté valiendo en el momento, está todo bien, pero los costos hay que ver que han subido mucho, ¿no?
Bueno, para empezar ha subido el precio de la tierra.
Sin duda, ese es uno de los componentes.
El aumento del precio de la tierra ha estado sobrevolando algunas de las consideraciones anteriores, pero nadie lo mencionó hasta ahora expresamente. Y sobre ese impacto en especial, ¿qué tienen ustedes para decir? Sobre el aumento
del precio de la tierra. Volver un poquito al anterior, porque me parece que rozamos apenas lo social, el impacto sobre la estructura, digamos, agraria del país. Y no lo rozamos, ya nos fuimos de vuelta a lo económico, que es otro eje. Es decir, cuando hablamos de desplazamientos de sectores productivos, de vuelta estamos haciendo un análisis en realidad económico. Es decir, hablamos de la competitividad de las cadenas y de cómo una cadena de alguna manera puede tomar el espacio de la otra. En este caso, lo focalizábamos un poco más en los recursos suelos. Pero me parece que tenemos que también generar una óptica, y eso en el sistema cooperativo agrícola nos aflige mucho. Por eso en CAF es un tema sobre el que hemos trabajado, desarrollado seminarios con mucha participación, no digo participación solo de los actores, de los agricultores cooperativistas, sino con participación de las entidades, de los institutos de investigación como el INEA, de la universidad y de otras gremios. De hecho, estamos trabajando en este momento en una articulación entre varios gremios para tocar este punto, porque en realidad estas neuronas deben también partir de una definición de qué estructura agraria nosotros queremos en el país. Es decir, de hasta qué grado podemos permitir, en la convicción que tenemos, y la tenemos, de una economía de mercado y de una economía de decisión libre a nivel empresarial, hasta dónde esa libertad de puertas plenamente abiertas nos puede afectar por una situación que eventualmente podría ser transitoria, sin definir de cuánto, transitorio, o sea, algo que dura 2 años o que dura 20, nos puede afectar estructuras que nosotros por ahí podemos definir que las queremos como estructuras estables y sostenibles en el país.
¿A cuáles está aludiendo, por ejemplo?
Me refiero, por ejemplo, a la participación en la economía de productores medianos y chicos. Uh-huh. O de no el sector lechero como tal, o sí el sector lechero como tal, pero también el sector lechero concebido con los tanderos de mediano tamaño, de pequeño tamaño, y esa estructura de tenencia, de participación en la explotación, que no siempre es idéntica a la agricultura de secano extensiva.
¿Por qué, por ejemplo, un pequeño tambero se ve desplazado, se ve comprometido en una competencia como esta, por la tierra, con la soja y con otros granos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si arrienda el campo, él no puede pagar por ese campo lo que sí está dispuesto a pagar.
Incluso puede ser un desplazamiento dentro del mismo sector. Es decir, las grandes superficies de empresas muy grandes que eventualmente manejan capitales también muy grandes, logran una economía de escala que en la agricultura de secano es bastante importante, porque entre otras cosas establecen su propio portafolio de cultivos y su propio portafolio de regiones, de manera que están disminuyendo riesgos y incorporando elementos que son idóneos para la rentabilidad de un negocio, pero que el productor, en la medida que no se organice, en la medida que no se articule, no accede a ellos y entonces pierde competitividad.
¿Qué dicen los otros integrantes de la mesa?
Es un tema central ese. Es decir, en la lechería también, y la lechería hoy es un negocio también muy bueno por los precios que tiene, y también existe el problema de concentración en tamaño, digamos, para la lechería, y se está asistiendo a un fenómeno similar tal vez a lo que pasó con la soja para los próximos años. Pero volviendo al tema del negocio soja o el agrícola, hoy se mencionó acá el porcentaje de la soja que se produce por productores extranjeros, y más allá de eso, entre el 70 y el 90% de la agricultura que se hace hoy en Uruguay se está haciendo en productores de tamaño grande que no son dueños de la tierra. Por lo tanto, utilizan la tierra como un insumo en esta fábrica que está desparramada en todo el Uruguay, y por lo tanto es una fábrica que genera efectos positivos y negativos en todo el Uruguay, y los positivos los podemos referirnos después, que creo que son bien interesantes de analizar. Pero esta fábrica, digamos, que para quien no es dueño de la tierra, utiliza la tierra como un insumo, tiene dos formas de ver el problema. Uno, hay una altísima proporción de agricultores que están utilizando la tierra, pero no son dueños de la tierra. ¿Por qué es eso? Porque hay una altísima proporción de productores uruguayos dueños de la tierra que prefirieron no correr el negocio de no correr el riesgo de embarcarse en este negocio, o no pudieron, y ponen a la tierra al servicio de este fenómeno productivo a una renta que no daba ningún negocio antes del 2002. Por lo tanto, acá el recurso suelo, que está en la línea de quiebre, porque es el recurso que hace posible que haya agricultores sin tierra, y es el que está haciendo posible que gente que no es agricultura tenga agricultura y acceda a la renta que da hoy la agricultura, pone en ese recurso el centro del problema para los próximos años. Porque es sobre él que compiten todos los negocios agropecuarios, la lechería, la carne, la agricultura, todos ellos compiten por ese recurso, tiene una renta fijada por un rubro que tiene un altísimo valor, eso es lo que desplaza en cierta manera la posibilidad de llegar por otros rubros a acceder a la tierra, pero pone en cuestión de quién es la responsabilidad de cuidarlo.
La responsabilidad es del que viene, arrienda y planta, por la responsabilidad es del propietario de la tierra,
es compartida, pero ahí está el centro del problema.
Mi opinión creo que es compartida, sí, pero básicamente quien tiene que poner las reglas de juego es el dueño del establecimiento, ¿verdad? El dueño del campo, que es quien está cediendo y que puede perfectamente, y más en este momento que hay una competencia muy grande y que hay valores muy grandes, poner condiciones para que ellos
hicieran. ¿Cierro? Digo, hay, de hecho, diferentes tipos de rentas de campo donde hay propietarios que proponen una rotación con una renta menor, digamos, ¿no? O sea, creo que lo económico condiciona el cuidado, ¿no?
A mí me gustaría hacer la misma pregunta que le hice al colega argentino. ¿Ustedes cómo sienten? No sé si me sonó un poco como llamaba atención Osvaldo, cuando decía si ese dueño de campo, la responsabilidad es compartida, pero digamos, ¿hay una conciencia o el negocio es bueno que lo haga otro, dame los $300 que están dando hoy? Y hacerlo vos sin preocupación del recurso suelo, porque lo que importa de esto es lo que estamos pasando la audiencia, que en realidad está básicamente preocupada por una cosa y no todo el mundo está metido en el tema de la soja, ¿no? ¿Hay una conciencia país o no hay una conciencia país? ¿Hay alguien que esté enmarcando este proceso que vivimos?
Realmente, quiero hacer esa observación, que probablemente la responsabilidad primera es compartida entre esos dos actores. Pero hay una segunda responsabilidad que es la de todos nosotros.
¿Qué les parece si ponemos unos puntos suspensivos aquí para retomar la discusión dentro de unos minutos nada más? Cuando son las 9:42, aquí en la Expoactiva, las nubes se fueron. En realidad no eran nubes, ¿qué era eso que pasó por ahí? Una cerrazón, ¿no? ¿Alguno de ustedes? Una humedad, un montón de humedad concentrada, ¿eh? Ya pasó, así que otra vez el sol brilla en todo su esplendor. Continuamos en perspectiva en la tertulia agropecuaria. Estamos discutiendo el boom de la soja en Uruguay con una mesa integrada por Gustavo Diegues, director de Del Carmen Asisa, Roberto Benia, vicepresidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, Ramón Erro, director de Barraca Erro, y Osvaldo Ernst, investigador de la Facultad de Agronomía en Paysandú. Por supuesto que también está con nosotros Rosana de la Sopa, coordinadora de estas tertulias. Rosana.
Sí, tengo un mail de la platea, ya no te sorprendo con esto, que dice, se debe focalizar el fenómeno de la expansión de la agricultura de secano en incremento de la demanda sobre el recurso suelo. Si estamos de acuerdo que es el hilo conductor del análisis, entonces, ¿hay que regularla? ¿Cómo se regula?
Sí, bueno, es una pregunta que estaba flotando desde hace rato ya en la primera parte de este debate.
En realidad, sí, terminamos la tanda anterior con esa cuestión, es decir, si hay una responsabilidad que es compartida en el caso de la soja entre el arrendatario y el arrendador. Y decíamos que en realidad la responsabilidad primaria es esa, pero va más allá y la responsabilidad es un poco de todos nosotros. Entonces caemos en lo que sigue, de quién es y qué es lo que hay que hacer. A los que estamos en el agronegocio y a los que somos productores agropecuarios, cuando sentimos la palabra regular, nos da primero cosquillas y después el calofrío, ¿no? Pero tal vez sea un término semántico y tal vez lo que haya cicatrices en relación a la regulación. Nosotros lo que creemos es que el regular o no debe ser consecuencia de algo que todavía no está hecho. Porque si bien existen las tecnologías, si bien existe el conocimiento, a nosotros nos parece que todavía hay que trabajar en el diagnóstico claro de la situación. Creemos que hay que desarrollar foros que ya existen o generar algún otro para que podamos discutir estos elementos que hoy estamos manejando en esta mesa y otros más, entre los actores privados, entre los institutos de investigación, la academia y obviamente los quienes son responsables de gobernar.
¿Sí te puedo decir
algo? Para proponer el diagnóstico y además para establecer líneas de monitoreo, porque sabemos cosas, pero no las estamos monitoreando adecuadamente.
¿Qué sabemos? Y
sabemos muchísimo sobre erosión, sobre impacto de la gota de lluvia, sobre lo que es el suelo granudo, sobre los efectos de la cobertura vegetal, sobre la estructura de los agregados. Yo creo que sabemos mucho, pero no sé cuánto estamos monitoreando. Sabemos sobre los efectos de los insecticidas, de los carbamatos, del endosulfán en el tomofauna, y sabemos los efectos sobre el trabajador cuando no se aplican las medidas de seguridad adecuadas, pero los estamos monitoreando.
Sí, yo
digo, diagnostiquemos un poco más, centrémonos quienes debemos estar o quienes deben estar atrás de la mesa, empecemos a monitorear para generar datos objetivos de la cosa y después definamos si hay que intervenir, regular, moderar, articular o la palabra que sea.
Yo creo que el diagnóstico podrá mejorarse, pero está. Hay algunas cosas que faltan sobre el impacto en otros sectores, desde mi punto de vista. Pero el diagnóstico... El diagnóstico está claro. Y lo voy a plantear de la siguiente manera, porque tengo un sticker acá que dice uno acepta lo habitual como natural. O sea, agricultura siempre hubo, así que no lo vamos a discutir, porque agricultura siempre hubo, en especial en esta zona. Si yo vuelvo a la idea que planteé originalmente, ¿esta fábrica de quién es? Hoy el diagnóstico dice que hay 8 o 10 empresas que son responsables de la mayoría de el área de siembra. O sea que los dueños de este negocio son relativamente pocos. Ocupan mucha gente, usan un recurso sobre el cual estamos discutiendo sobre la necesidad de conservarlo y utilizan tecnologías determinadas. Ahora, la magnitud de esto que es habitual y que por lo tanto no lo discutimos mucho, para mí es comparable al de la forestación. Lo que pasa es que la forestación no es habitual, entonces sí la discutimos. Pero armar un proyecto de producción que coloniza áreas que son agrícolas y que puede desarrollarse agricultura, pero que tradicionalmente fueron ganaderas, para mí supone plantearse en que es un megaproyecto en el cual el impacto de lo que estamos haciendo debe ser evaluado, debe ser cuantificado. Lo que se está haciendo hoy es el producto de estrategias comerciales que valoran algunas cosas que para mí distan bastante cuando se ven en la realidad, pero que son la ley del libre mercado. Estas empresas que estamos hablando se mueven en el marco del libre mercado, pero el libre mercado establece los límites también, y las empresas se mueven en el libre mercado dentro de lo que se puede o lo que no se puede.
Bueno, hay límites.
Los hay, pero no se están aplicando, se sabe cómo. Yo creo que la magnitud del problema hoy amerita, no sé si regular es la palabra, pero sí que el desarrollo de emprendimientos como los que estamos viendo hoy deban ser en el marco de proyectos que cumplan mínimos que alguien tiene que poner. Los mínimos hoy son conocidos, sabemos cuáles son, hay herramientas para evaluarlas, y tendremos que decir, este proyecto sí se puede hacer porque cumple con todos los requisitos.
¿Cómo
es similar?
con la misma, con el mismo marco.
Hay un mensaje, eso, Osvaldo, porque hacerle la
pasando la creo que estamos todos de acuerdo. Pasando la responsabilidad a quienes son los que organizan esos planes de producción, que son los asesores. Los asesores tienen la responsabilidad de lo que se está haciendo, y el precio del que tiene hoy la tierra y que se negocia en función de la limitante que se le pone al agricultor, si tiene un marco regulatorio, se reduce la cantidad de puntos que pueden estar negociados. Creo que la responsabilidad es del dueño de la tierra, la comparte con quien hace el proyecto, pero cuando ninguno de los dos asume esa responsabilidad, la responsabilidad es social, y cuando es social es del gobierno, y es sobre ellos que tienen que regular, y hay que armar estrategias que permitan que todo lo positivo que tiene este fenómeno lo podamos mantener dentro de 20 años.
¿Y cuando es el gobierno que tenemos? ¿Ministerio de Ganadería?
Supongo que las pautas sí, el control tal vez no, no sé.
¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Ramón? ¿Qué dice Diegues? ¿Qué dice Ramón Herro? No. Yo creo que no es tan fácil de ejecutar lo que plantea Osvaldo. Me parece los hechos, y me pregunto, digo, ¿por qué también regular, digo, o usar la palabra regular en una actividad cuando en otras no se hace? Es decir, muchas veces acá en Uruguay tendemos a castigar el éxito. Es decir, yo creo que con este cultivo, para no ser reiterativo con la palabra soja, tenemos una oportunidad, los países del Mercosur, referente al resto. Es decir, hace unos años... hace unos años hablábamos de que no podíamos producir porque había subsidios, porque Europa no nos dejaba entrar, porque lo que sea. Yo me acuerdo que el primer interés que yo tuve por el cultivo dentro de la empresa, y lo transmití, fue una editorial de una productora en un diario de Rosario, Argentina, donde decía, en el año 99 creo que fue, donde decía que Argentina, dije, estamos subsidiando a los ganaderos europeos. Y me llamó la atención el artículo, y lo leí de una manera allá, y cuando vine lo razoné de otra. ¿Por qué estamos subsidiando? Porque le estamos vendiendo proteína barata, decía. Bueno, si realmente es una ventaja comparativa que tenemos para producir, yo creo que lo mejor que nos puede estar pasando al país, y sobre todo a estas zonas y a otras donde está llegando el fenómeno de la agricultura, es, no cortar esos incentivos.
Acá de ninguna manera quiero que se tome que esto es castigar el éxito, de ninguna manera. Si el éxito es a costa de recursos naturales, no es éxito. Si el éxito de hoy lo tiene que pagar generaciones siguientes, no es éxito. Acá esto ya lo vivimos. Canelones vivió el éxito de la agricultura del año 50, y todavía las generaciones actuales pagan ese éxito. De esto se trata lo mismo cuando el éxito es producto de recursos naturales. Por lo tanto, solo esa es
una permitida. Osvaldo, creo que no es comparable. O sea, es muy buena el comentario para ver el desastre que se hizo en un momento. Pero yo creo que hoy en día, gracias a la investigación que ha habido en este país y gracias a la trayectoria de los últimos años, no casualmente ahora con esto de la soja, sino antes, se tuvo muy en cuenta de no incurrir en ese tipo de errores, y por eso hablábamos hoy de rotaciones, hablamos. Yo creo que regular primero no va con lo que yo creo que si regular es la palabra, digo, creo que sí hay que tener conciencia de que es un bien social. Creo que todos los actores, los técnicos también, pero los técnicos están perfectamente bien hasta dónde pueden influir en un momento en el cual muchas veces se mira más la parte económica, ¿no? Yo creo que aquí realmente, si bien todos tenemos que estar concientizados, y creo que este tipo de reuniones, de comentarios son muy buenos, creo que básicamente pasa por un lado porque el propietario del suelo, propietario del campo, y por quien viene también. Creo que de alguna manera, si quiere permanecer en el país, si quiere seguir trabajando, no va a tener más remedio que cuidar ese bien, ¿verdad? Pero de todas maneras me gustaría en algún momento empezar a ver la parte positiva de esto y no lo negativo.
Una cosa puntual, no sé, me parece que un ejemplo, por ejemplo, cuando se hacían los proyectos para los créditos Banco República, que se exigían medidas conservacionistas. por decir algo que podría ser un ejemplo concreto, para otorgarse ese crédito se pedía y se cuidaba el recurso suelo, porque en realidad volvemos al punto, acá es el recurso no renovable y es el que importa. Si lo dejamos liberado a que los asesores de cada lado, unos más comprometidos, unos más responsables, lo resuelvan, parece que pudiera quedar medio al azar.
Pero no tiene mucha influencia.
Es tan complicado, ¿no?
No puede tener mucha influencia sobre quien maneja, no siempre tienen influencia los asesores. Es darle una responsabilidad.
Excepto que es un marco, ¿no?
Correcto. Si no, le estás dando una responsabilidad a alguien que no puede manejar los hilos.
Por eso tienen que... que llega desde la audiencia... Retoma de algún modo el caso de Canelones, que mencionaba Osvaldo, pero de esta otra manera. Acá se está hablando, bueno, de regular la forestación, ya se ha hecho, y de eventualmente regular esta agricultura avasallante. Pero el oyente consulta, ¿y quién dice que nuestros chacreros son mejores? ¿Por qué no se regula la forma como se trabaja la tierra en lugares como Canelones y proximidades donde se produjeron los desastres que se han producido? Es decir, ¿es un tema de las producciones a gran escala o también habría que regular a pequeña escala? Es de algún modo la pregunta.
Es un problema de cualquier escala. La diferencia en la diferencia central está cuando hay o cuando había 15.000 productores agropecuarios en el negocio, hay 15.000 decisiones que se toman, que cada uno la pasa por su análisis. Cuando hay 10, hay solo 10 decisiones, que están en el marco de un mismo de un mismo marco de referencia para tomar las decisiones, y eso lleva a la homogeneidad.
A mí me parece, sin ánimo de interrumpir, que nos está quedando muy poco tiempo para hablar de lo bueno de todo esto, porque esto básicamente es bueno, y nos quedan 4 minutos para decir cuán bueno es. Y además, ¿qué hay que hacer cuando uno está en un buen escenario? Entonces me gustaría arrancar por ahí. Creo que hay dos cosas que son muy buenas, que
tengo acá un mensaje entre varios que destaca un aspecto positivo que ha tenido este empuje de la agricultura y en especial de la soja. Dice Pablo, no olviden que estas empresas salvaron a mucha gente que estaba por perder sus campos, gente que ha podido arrendar esos campos y obtener y por supuesto agrega el oyente que además están dando trabajo a muchos uruguayos.
Ese salvataje tal vez lo hizo el mercado transfiriendo altos precios del producto que genera esa tierra y no tanto las empresas, pero bueno, ese es un matiz. Yo lo que sí creo es que está habiendo una generación de riqueza muy importante para el país. Está habiendo un negocio rentable hasta ahora para los productores, y hay oportunidades para abordar en esos escenarios de bonanza. Y del punto de vista del Estado, que está mejorando sus ingresos, evidentemente hay que encarar mejoras en la infraestructura del país, mejoras en la logística y un montón de cosas que apalanquen aún más el negocio agrícola, que después veremos cómo lo orientamos, cómo lo preservamos y cómo lo hacemos tan amigable como merecemos como país. Y a nivel predial lo mismo, a nivel empresarial lo mismo. Estos son momentos en que hay que, me parece a mí, rediseñar las empresas, reconsiderar los programas de inversiones y de articulación con otras actividades u otros negocios dentro del mismo predio, para también tornar más sostenible y más proyectable en el tiempo estos escenarios, ¿no?
Pero ¿cuáles son los aspectos positivos, sin duda positivos, de este empuje, por ejemplo, de la soja en Uruguay?
Hay un enorme impacto en la generación de trabajo. Eso está cuantificado con mucho mayor impacto en las ciudades chicas del interior y en las zonas que no eran agrícolas que en las capitales departamentales, por ejemplo, a los cuales llega casi como residuo. Pero realmente es un impacto muy fuerte, creo que mal cuantificado, porque hoy el que maneja un camión lo hace porque hay forestación, porque hay agricultura, porque hay lechería, el que está arriba de un avión lo hace porque está esto, o sea que hay un sector de servicios que ha crecido porque existe este fenómeno, o sea que hay realmente un impacto muy fuerte, mano de obra que nunca vio la ganadería tradicional, que nunca vio la invernada tradicional en las zonas que hoy la agricultura lo está dando, o sea que hay en esas zonas un impacto positivo muy fuerte, hay una demanda de mano de obra calificada muy fuerte. Se ha hablado reiteradas veces, la agronomía es desocupación cero, desde el profesional hasta cualquiera que se ocupe en este sector.
Eso es así, efectivamente.
Y es así, la calidad del empleo ha mejorado sustancialmente. Hoy es muy difícil encontrar a un tractorista sin la cabina o sin... Claramente hay un impacto muy positivo en todo lo que rodea a la agricultura. Eso no hay que desconocerlo.
Sí, creo que además tenemos que adaptarnos. Creo que la parte de preparación de gente para todo esto que decía Osvaldo es un debe que tiene seguramente el Estado, porque hay que formar gente que esté capacitada para eso. Pero yo creo que sí, que es muy positivo todo lo que ha habido. Creo que además es muy difícil que hoy podamos dimensionar los beneficios, porque los beneficios los vamos a ver si así son en el futuro. Probablemente la dinámica que yo he comentado que va a traer la agricultura se va a trasladar y se está trasladando a la ganadería, a la lechería, a todo el resto del país. Yo creo que esta intensificación que nos trae la agricultura se va a ver contagiada, por decirlo de alguna manera, con el resto de los rubros, y creo que eso va a terminar un beneficio importante para el país, generando más empleo en todos los lugares, pero no solo en el litoral como fue tradicionalmente, sino en el resto del país. Porque también se ha dado un tema de desplazamiento de gente que estaba en esta zona, que ha vendido, que ha arrendado, que ha comprado en otro lado, que se ha cambiado de zona y que sigue produciendo. Lamentablemente hay algunos que no, que han quedado en el camino, que han formado empresas de servicios, como yo, que también es bueno, que están trabajando también.
Pero también ha habido una reconversión.
Pero claro,
productores que eran productores y que ya no tenían viabilidad por sus situaciones económicas, se han convertido en contratistas, y algunos en grandes contratistas, o en empresas de camiones, o otro tipo de servicios. Es decir,
han dejado de ser productores, pero han seguido en el sector.
Pero se ha generado una red...
Y de hecho se ha generado una cámara uruguaya de contratistas.
No, y además con un trabajo genuino, o sea, en buenas condiciones económicas al menos, ¿no? Porque antes estaban en una situación realmente precaria.
¿Qué más? Estaban ustedes preocupados porque quedaba poco espacio para lo positivo de este boom. ¿Lo hemos agotado ya?
Sí, no, la incorporación de tecnología, que está implícito en lo que decía Gustavo, es decir, cuando él dice que el sector va también a reflejarse, o que el desarrollo del sector de la agricultura secano va a reflejarse en otras áreas, está implícito el concepto de lo que ha sido la incorporación de tecnología, que a veces es bajar a tierra tecnologías que ya existían.
Correcto.
Pero lo cierto es que se plasman y se convierten en herramientas de rentabilidad y desarrollo.
¿Qué quiere decir concretamente tecnología?
Yo quería ir a eso, nos hemos olvidado usar con la palabra soja, la palabra siembra directa, la palabra biotecnología, en esta tertulia, la palabra mercado del futuro. Es decir, tenemos una producción que tenemos elementos de cobertura de precios. Es decir, qué importante es eso. Es decir, toda la vida la agricultura fue criticada porque, más allá de ser un negocio a cielo abierto, cuando estaba en la cosecha no había a quién vendérsela ni a qué precio.
Uh-huh.
Hoy la vendemos con anterioridad, o sea, hemos bajado los riesgos del negocio. No es que lo hemos bajado nosotros, es decir, hay elementos para bajarlo y lo estamos usando.
Uh-huh.
Y eso me parece que hay que destacarlo, sobre todo para la audiencia que no conoce el negocio.
Uh-huh. Correcto, yo creo que eso además ha venido a la mano de la gente de Unión Argentina, que al principio cuando venía te decía, ¿cómo que ustedes no tienen una cobertura? ¿Cómo que no podemos vender a futuro? Y eso se ha generado, esto que decía Ramón, pero también todo lo que es servicios, camiones, puertos, ha dinamizado realmente mucho, ¿no? Entonces creo que si nos ponemos a enumerar... seguramente hay mucho más que dejamos en el camino. Uno quizá por conocerlo y estar en día a día, a veces no lo pone. Tenemos que tener claro que estamos para una audiencia que muchas veces no conoce
el propio manejo de cosecha y post cosecha.
Pero ni que hablar, por eso. La cantidad de plantas de silos nuevas que hay, gente que se está capacitando para eso. El manejo de las bolsas.
En el campo.
Que va a terminar ayudando a la suplementación en lechería, en ganadería, en donde sea. Creo que, por eso yo decía hoy al principio, es muy difícil que hoy podamos prever en los cambios realmente que vamos a tener, ¿no?
De algún modo, venir a la expectativa permite ver buena parte de...
Una reflexión. La expectativa no se hizo durante 4 o 5 años, porque no había público, porque no había empresa, porque no había negocio. Creo que es muy lindo verla hoy como se ve,
digo, con un negocio genuino, intercambiando tecnologías, ideas y demás. Durante 4 o 5 años no se hizo porque no hubo...
Con una ciudad floreciente, porque
ahí, se sí, sin duda.
Se cambió todo el interior.
Todo el interior.
Toda esta zona, al menos como decía Osvaldo hoy, ¿no?
Hay un impacto que es mayor en lo que se denomina generación de empleo indirecto que en el directo. Es mayor el impacto, y ahí creo que no hay gran... ahí sí falta cuantificar bien cuánto es el impacto en lo indirecto. De todas maneras, yo creo que esto, que es todo positivo, hay que mantenerlo en el tiempo. Y cuando venimos a la expectativa, vemos lo que se puede comprar. Y cuando el recurso no se mantiene, no se compra más. Entonces, está bien, todo esto se gasta y se compra. Y se amortiza y se vuelve a comprar. Conservar el recurso productivo con la capacidad de reproducir el fenómeno es similar a la amortización. Hay que mantenerlo de tal manera de incorporar ese costo en el que arrienda la tierra o en el costo de quien puede hacer las cosas de la mejor manera, aunque no sea en ese momento el mejor negocio para hacerlo viable en el largo plazo, es lo que creo que tiene que estar arriba de la mesa. Hoy en el discurso, en el planteo de quien habló antes que nosotros, ese planteo está metido dentro de la palabra sostenibilidad. Ahora, esa palabra tiene, por definición, el tiempo como variable para medirlo. Es sostenible si hoy y dentro de 20 años podemos volver a repetir el proceso. Y para hacerlo, no podemos descuidarnos de las medidas que tomamos hoy. El boom de la soja en Uruguay, ese fue el tema de esta tertulia agropecuaria hoy en perspectiva desde la Expoactiva en el departamento de Soriano, una tertulia en la que hemos contado con la participación del ingeniero agrónomo Osvaldo Ernst, investigador de la Facultad de Agronomía en Paysandú, Roberto Beña, ingeniero agrónomo también, vicepresidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, el ingeniero agrónomo Gustavo Diegues, director de Del Carmen Asisa, y Ramón Erro, director de Barraca Erro en Dolores, aquí también en Soriano. ¿Rosana?
Sí, yo tenía una cosita chiquita para terminar preparando esto en conversación con el jefe del programa de cultivos de INEA. Me decía, para esto, sobre todo para la audiencia urbana, que para el 2008, desde la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, se impulsa el Encuentro Nacional de Soja, y que no es solo para los actores de la cadena agroindustrial, sino para la sociedad toda, en general. Y así como oportunidad para analizar justamente todo esto que estamos diciendo, de impactos sociales, económicos y medioambientales.
Diegues, Beña, Erro, Ernst, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por venir hasta acá.
Bueno, gracias a la radio por estar acá y por estas tertulias, en las cuales tuve el honor de empezar con la primera en el Expo Prado del 2006, y felicitar realmente a los organizadores de la expectativa, porque, bueno, se ve mucha cara joven, se ve mucha gente con mucha fuerza, y bueno, 13ª como decía hoy Ramón, con alguna interrupción en su momento. Y el mensaje final para mí es: miremos el medio vaso lleno y no miremos el medio vaso vacío.